Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Hermosa familia en la fe, una vez más es un placer acompañarles. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática de esta semana. Es un placer que nos pueda acompañar y que nos permita entrar hasta sus hogares a través de un teléfono, de su computadora o de la televisión también. Estamos contentos porque tenemos para esta la lección número 9 en esta ocasión, mis hermanos. Y por supuesto, estamos ya avanzando, ya pronto terminará este trimestre también. Pero por lo pronto, hermanos, aquí estamos esperando que nuestra participación y lo que estamos compartiendo con ustedes sea de gran bendición para usted y para su familia. Ese es nuestro objetivo con todo sentido de la palabra. En esta ocasión, mis hermanos, quiero agradecer también a todos ustedes porque nos están acompañando, porque han enviado sus mensajitos a través de WhatsApp, a través de YouTube también, a través de Telegram, a través del Internet, a través de la página de feyesperanza.org. Y también a través de Telegram, a través de Facebook. Gracias, mis hermanos, porque están ahí en contacto con nosotros. Es un placer poder servirles. Y recuerde que el Ministerio Fe y Esperanza está dedicado 100% a servirles a ustedes. Estamos aquí para ayudarles y, por supuesto, para que juntos, como pueblo de Dios, podamos estar unidos en el conocimiento, en oración y en todo lo que estamos haciendo. Gracias porque nos acompaña también allí a través de Radio Fe y Esperanza, nuestra radio, nuestra emisora que estamos ahí trayendo para ustedes programas en vivos constantemente. Todos los días tenemos programación en vivo, mis hermanos. Si quiere ver la programación, usted puede entrar ahí a feyesperanza.org y ahí usted va a encontrar cómo está la programación, quién está al aire en ese momento y también ahí también cómo nos puede escuchar, cómo puede sintonizar la estación de radio. De hecho, si usted abre ahí nada más feyesperanza.org, inmediatamente le va a aparecer ahí al lado un enlace donde usted puede hacer clic nada más y ahí rapidito, ahí mismo escucha la estación de radio, al igual que en unidosenfe.org. Allí también nos puede escuchar. Mis hermanos, vamos adelante en esta ocasión. La lección número 9, los ritmos del descanso. Ahora vamos a hablar sobre el Día Santo del Señor, el sábado. En esta ocasión, el texto para memorizar, mis hermanos, se encuentra en Génesis 2, 3. Y por supuesto, vamos a dar a invitar al Espíritu Santo que nos acompañe a través de este estudio. ¿Le parece? Si le es posible, por favor, cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Padre bendito, de nuevo te agradecemos porque eres bueno con nosotros y porque siempre y para siempre es tu misericordia. Por tanta bendición que derramas en nuestras vidas, en nuestras familias también, Señor. Te agradecemos que has cuidado de nuestros seres amados, que has respondido las oraciones, Señor, que hemos elevado ante ti a través de la semana y que nos ha permitido también ser intercesores entre las personas que nos han pedido que oremos por ellos, Señor, y también ver los milagros que tú has hecho en tu pueblo. Bendice, Señor, a cada una de las personas que se han comunicado con nosotros, las que están estudiando con nosotros también, Señor, y que el estudio de esta semana, de esta lección número 9, sea un estudio, Señor, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo para rescatarnos del pecado, en el cual y por el cual pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Mis bienes hermanos, vamos adelante. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya hemos dicho anteriormente hemos comentado ya esto, ¿verdad? Que el texto de memoria o para memorizar es el texto clave para toda la semana. En otras palabras, en el texto para memorizar se va a encontrar toda la lección prácticamente. Y efectivamente, ahora vamos a hablar sobre ese día específico que Dios santificó, que es el día séptimo. Vamos a mirar cómo es que debemos de guardar el sábado también, un poquito y un pequeño repaso. Y, por supuesto, ¿qué trae el sábado para usted y para mí como bendición de parte de Dios? Eso es muy importante y espero que esta semana sea de una bendición especial para usted y para su familia. Entonces, en la parte del domingo, preludio del descanso. Ahí vamos a mirar, dice, lee Génesis 1, del 1 al 31. Es todo el capítulo en realidad, mis hermanos. ¿Qué indica la evaluación de Dios sobre la creación? Bueno, el último texto vamos a leer solamente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios termina en el día sexto, y se pone el sol, la tarde y la mañana, y termina, allí Dios culminó con toda su creación. Allí había hecho al hombre, y había hecho a la mujer, y hecho todos los animales, ya había hecho todo, toda la creación, las plantas, había separado el agua, toda la creación. De hecho, en todo el capítulo usted va a encontrar, y fue el día uno, tarde y mañana el día primero, tarde y mañana el día segundo, tarde y mañana, junto con cada uno de los aspectos de la creación. Pero el sexto día termina. Y ahora podemos entrar a lo que es el texto para memorizar. Y bendijo Dios el séptimo día, o sea, el sexto día termina, pero agrega un día más. Note qué interesante está esto, porque Dios trabaja desde el día número uno hasta el día número seis. Pero le agrega un día más a la semana. Estamos hablando de días literales, no de días de años o de un día por año, etcétera, etcétera. Estamos hablando de días literales, por eso es tarde y mañana un día, tarde y mañana segundo día, tarde y mañana tercer día, y así sucesivamente. Entonces, Dios termina en seis días toda su creación. Le agrega un día más, que es un día especial. No solamente Dios lo bendice ese día, pero lo santifica. Y la santificación es apartar con un propósito especial. Eso es ser santo, estar santificado. Entonces, allí Dios mira, para empezar, ¿no? Para la pregunta que se encuentra aquí, en la primera pregunta del domingo, ¿qué indica la evaluación de Dios sobre la creación? Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era perfecto, perfecto. La respuesta es, todo era bueno en gran manera y perfecto. Entonces, eso es como Dios inicia la semana y le agrega ese día especial para nosotros. ¿Y por qué para nosotros? Hermanos, ese día Dios lo hizo para usted y para mí. Vamos a mirar lo que tiene esta lección. Segunda pregunta ahí en el domingo. Dice, la creación de la humanidad, ¿en qué se diferencia del resto del mundo creado? Entonces nos pide que leamos Génesis 1, 26, 27, capítulo 2, versículo 7, y luego versículos del 21 al 24 del capítulo 2 también. Vamos a mirar lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el varón como la hembra fueron creados a la imagen de Dios. Eso es muy importante para poder entender ¿A qué se refiere cuando fuimos creados a la imagen de Dios? ¿Fuimos creados en una forma literal a la imagen de Dios? ¿Dios se ve exactamente como lo vemos nosotros? Bueno, aunque fuese ese el caso, no está hablando de lo literal, está hablando de lo espiritual. Fuimos creados a la imagen de Dios en lo espiritual. ¿Okay? Ahora, vamos adelante, dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego 21 al 24 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó de el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿En qué se diferencia del resto del mundo creado? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primeramente fuimos hechos a su imagen, pero también Dios aquí toma sus manos y Él se inclina para hacer al hombre, porque lo hace del polvo de la tierra. Haga de cuenta que hace un muñeco de la tierra. Entonces fuimos creados con sus manos. Todo lo demás, Él lo habló, lo dijo y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya hierbas. Dijo Dios, haya animales, haya bestias del campo. Sepárese las aguas. Todo fue con la voz audible. Él ordenaba y las cosas se hacían. Ordenaba y las cosas se hacían. Ordenaba y se hacían. Pero para el hombre no. Para el hombre Jesús viene y él se inclina a la tierra, porque recuerde que Jesús es nuestro creador. Se inclina a la tierra y del polvo forma al hombre. Una vez que forma al hombre, vamos a poner un muñeco ahí de tierra, por así decirlo. Entonces ahora él sopla el aliento de vida. Y entonces ahí llega el hombre a ser un ser viviente. Entonces, una vez más, la diferencia entre todo lo demás, que es que somos hechos con sus manos, con su propia mano Dios nos hizo, número uno, y fuimos hechos a la imagen de Él, ¿ok? Esa sería la respuesta completa para esta pregunta. Ahora, al pie de la página y el domingo dice, plantéate cuán radicalmente diferente es la historia bíblica de la creación de lo que enseña a la humanidad sin la orientación de la palabra de Dios. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuánto necesitamos depender de la palabra de Dios para comprender la verdad? Bueno, mis hermanos, mi respuesta personal, mucho. Y en todo dependemos de Dios para existir y para conocer toda la verdad. Si el Creador no nos hubiese dado todos los detalles de la creación, no los hubiésemos tenido. Eso es algo que podríamos decir, hay de diferencia entre las personas que creen en la evolución, entre los que creemos que hay un Creador. Aunque algún ateo puede decir que no existe Dios, pero la mayoría de los ateos creen que hay una fuerza invisible, un poder muy grande que está detrás de todo, de todo, de todo. Porque no podríamos, hay muchas cosas que no se pueden evitar de mirar en lo que hay algo que las está manejando, hay algo que está dirigiendo. Los planetas, la creación, cómo todo va, sigue su ritmo, la tierra no deja de dar vuelta. El mar no se sale de donde se ha puesto el nivel o donde se ha puesto la compuerta, como dice la palabra de Dios. Entonces, hay tantas cosas que sin una fuerza superior que detiene tanto mal o tanto daño, ya no existiésemos de esta forma. Y no importa cuántos millones o billones de años les queramos poner o agregar. ¿Sabe? Muchas veces pensamos o la gente piensa que por el hecho de que somos un microorganismo que tiene vida, por eso es que podemos evolucionar de la forma como lo hacemos. Y a veces el poner un ejemplo de una computadora, de un auto que se creó solo, no, porque no hay vida en ese auto. Por eso es que ellos pueden decir o contrarrestar, ¿no? Pero mis hermanos, cualquier persona que quiera analizar y decir que no hay un creador, tiene que llegar y por lo regular con la ciencia nos lleva a lo más remoto y lo más mínimo, que es un átomo. Y ese átomo con energía. Y la energía ahí empieza. Entonces ahí empieza la evolución. Billones de años atrás, supuestamente. Pero allí, de esa forma, empieza la evolución. De igual manera, con una chispa, con un átomo y con energía. Interesante. Porque Dios es luz y Dios es energía, ¿verdad? Ah, qué interesante. Bueno, lunes. El mandato de descansar. Lee Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia del día de reposo en relación con la creación? Bueno, mis hermanos, creo que es un texto que ya conocemos bastante bien, ¿verdad? Como Adventistas del Séptimo Día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, acuérdate del sábado para santificarlo. Esta es la versión 60. Algunas citas ya las pusimos en la versión 95. Donde habla claramente sobre el sábado. Y hemos aclarado anteriormente también cómo se ha tratado de eliminar la palabra sábado de la Biblia. Imagínense cuánto odio no hay detrás de Satanás, que incluso de la palabra de Dios quiere eliminar la palabra sábado. El ataque de Satanás contra el sábado, ¿sí? Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Bueno, reposo, que es lo mismo. Reposo, sábado es descanso, reposo, ¿no? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora aquí viene la razón. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Interesante. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que contestar aquí? ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia del día de reposo en relación con la creación? El séptimo día es día de descanso, consagrado a Jehová, para empezar. Y es la conmemoración de la creación de la Tierra. Es el monumento de la creación del planeta Tierra. Recuerde, Dios hizo a todo en 6 días. El séptimo día lo puso como un recordatorio de la creación. Entonces, si es un recordatorio de la creación, con el sábado nosotros aceptamos al Creador. Dios crea la Tierra en 6 días. El séptimo día dice, esto es para que lo recuerden. De aquí en adelante lo van a recordar y de aquí en adelante esto es lo que va a representar el sábado, es el monumento de la creación, ¿sí? Y de cierta forma, aunque lo vamos a repetir más adelante, la persona que guarda el sábado acepta a Jehová como su creador, a Cristo Jesús como su creador. Al pie de la página y el lunes, dice, reflexiona en la importancia de la doctrina de una creación de 6 días. En definitiva, ¿qué otra enseñanza es tan importante que Dios nos ordena que dediquemos una séptima parte de nuestra vida cada semana y sin excepción a recordarla? ¿Qué debería enseñarnos este solo hecho acerca de la importancia de recordar nuestros verdaderos orígenes como se describe en el libro de Génesis? Bueno, número uno, el hecho que existe un creador, para empezar. Y segundo, nuestra dependencia del creador del universo. El sábado nos recuerda que dependemos de un creador. Por eso es la persona que guarda el sábado, tiene su creador y reconoce al creador y acepta al creador. ¿Por qué? Porque vamos a mirar más adelante en Juan, el capítulo 1, donde en Jesús fuimos creados y para Él fuimos creados y en Él existimos. Muy sencillo, ¿no? Todo gira alrededor de nuestro creador. Martes, circunstancias nuevas. La pregunta que te hay que responder aquí dice, ¿qué recordatorio personalizado del reposo sabático tenían? Lee Éxodo 16, del 14 al 31. Bien. Aquí tenemos la experiencia del pueblo de Israel en el Éxodo. Cuando habían pedido carne y Dios, no tenían qué comer, y Dios les manda el maná. Después del maná que pidieron carne, ¿no? Pero antes de eso, Dios les da el maná. Y algo bien interesante pasa aquí. Dice el versículo 14, cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17. Los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, según la familia, ¿no? 18. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos y apestaba. Y se enojó con ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado. Mire qué interesante aquí. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Estas hojuelas que podríamos decir ahora, un más o menos a lo que se puede asimilar, es a unas hojuelas de maíz. Está el famoso corn flakes, ¿no? O el cereal de maíz. Parecido un más o menos. De ahí es que sacó el doctor Kellogg la idea de hacer ese cereal, por cierto, ¿no? Entonces, Con esas hojuelas de maíz, ellos cocinaban, hacían tortas y todo lo demás. Usted puede analizar todo el capítulo completo y se va a dar cuenta que ellos hacían varias cosas con esas hojuelas. O sea, no era nada más agarrarlo y comerlo, sino que lo cocinaban, lo preparaban de una y de otra manera. ¿Sí? Número 24, ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Recuerde, el viernes era día de preparación. Entonces Moisés les dice, tomen lo que van a tomar, recojan lo que tengan que recoger, lo que van a comer para mañana, hoy cocedlo, hoy prepararlo. Hoy es viernes, es día de preparación. Y hasta el día de hoy, por eso en la iglesia adventista, el viernes es día de preparación. Y ahí estamos mandando mensajitos los viernes de pronto, ¿verdad? Feliz día de preparación y recuerden, prepárense para que mañana sea un día hermoso cerca de su Creador. Por eso mismo, porque el viernes es día de preparación. El viernes, por lo regular, o salimos temprano del trabajo, o en algunos casos, si se puede, no va uno a trabajar, ¿verdad? Para prepararse, para el sábado estar listos y consagrados al Señor. Entonces, el 25 dice, entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado, ya el siguiente día, ¿no? Dedicado a Jehová. Y hoy no hallaréis nada en el campo. Interesante. El 25, comedlo hoy porque hoy es sábado, dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 26, esto es bien importante. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Este texto del 26 es muy importante. Hay algunas personas que piensan que el séptimo día y la forma como lo quieren manipular, el séptimo día es, obviamente, para ellos, el domingo. Porque guardan el domingo. Entonces, para que no haya ningún problema, porque la Biblia habla del séptimo día, el día del Señor, séptimo día, no hay ningún problema. Empiezan desde el lunes, martes, miércoles y así sucesivamente van avanzando hasta llegar el sábado, sexto día, y el domingo, séptimo día. ¡Ah, qué interesante! Y así no tienen ningún problema con la Biblia. Bueno, el problema con esa teoría y con esa forma de interpretar es que la Biblia empieza desde el domingo como el primer día de la semana y no el lunes como el primer día de la semana. Y el sábado, que es el séptimo día que Dios bendijo y santificó en la creación, sigue siendo hasta el día de hoy el sábado, el séptimo día. Y Dios lo bendijo y lo santificó, lo apartó para la humanidad. Ese día tiene algo especial de parte de Dios. Dios lo eligió, no lo eligió el hombre. Entonces, la persona que piensa que puede mover el calendario nada más porque sí, que de paso hay algunos calendarios que sí lo han hecho. Creo que en Rusia, si no mal recuerdo, el calendario de ellos empieza desde el lunes. Entonces, para ellos el séptimo día es el domingo. Algunos calendarios en algunos países han cambiado la alineación de los días. Entonces, para ellos, pueden empezar el lunes, pueden empezar cualquier día de la semana que quieran y dejar el séptimo día cualquier día que a ellos bien les parezca. Sin embargo, eso no elimina, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra de Dios, que es la única regla en la cual debemos tener confianza, todavía hasta el día de hoy, nos tenga primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, llamado descanso, porque el séptimo día es Shabbat, sábado, descanso. ¿Qué es lo que significa? Descanso. Al séptimo día fue al único que Dios le puso el día o nombre a ese día. Es descanso. Séptimo día es descanso, Shabbat. Ahora lo llamamos sábado, pero es lo mismo. No altera la santidad del sábado. El hecho que no le llamamos sábado. Y antes era Shabbat, más o menos parecido, pero igual, no altera nada. Ahora mucha gente dice, bueno, si nosotros adoramos el primer día de semana, que es el Sunday, o Día del Sol, o Domingo, que viene del latín Dominis, que también significa el día del Sol, el primer día de la semana, Día del Sol. Dicen ellos, bueno, si nosotros adoramos el día del sol, ellos adoran a Saturno, porque Saturday en inglés es el Saturn Day, día de Saturno, el séptimo día. Da la casualidad que esos días, mis hermanos, los hizo el ser humano, no los hizo Dios. Dios no le puso a astros a los días, como lunes para la luna, o martes para Marte, miércoles para Mercurio. Nada de eso hizo Dios. Eso el hombre le puso los asoció con los planetas. Eso no fue cosa de Dios de ninguna manera. Entonces, el séptimo día, por mucho que el hombre le quiera llamar día de Saturno, igual no queda y no pega y no hay ninguna preocupación para el pueblo de Dios. Decir, nosotros adoramos en sábado, aunque sea en inglés en Saturday o Saturday, no importa, porque nosotros solamente estamos dando el nombre que el calendario gregoriano le ha dado hoy. Y no tiene nada de malo que lo digamos de esa manera, porque no estamos adorando a Saturn o a Saturno. No lo estamos adorando a él. Estamos adorando en Shabbat, que es sábado o que es descanso, el séptimo día de la semana. ¿Sí? Espero que no se me haya confundido con esa explicación. Sigue diciendo el versículo 27 aquí. Vamos a ver. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, o sea, el sábado, a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Se da cuenta? Todavía al día de hoy, Dios podría decir con más razón, ¿hasta cuándo van a dejar de desobedecer mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Porque hoy por hoy hay mucha gente todavía que no guarda el sábado, ¿sí? 29, mirad que Jehová os dio el sábado y por eso es el sexto día, os da pan para dos días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. El sábado es para descansar. Dios descansa el sábado. Dios no dejaba caer el maná. Dios no. Dios descansaba el sábado. Dios es el que enviaba el pan, que de paso ese pan representa a Cristo Jesús. Dios enviaba el pan diariamente, pero el séptimo día Dios descansaba. Y Dios dice, mire, le voy a dar el viernes doble porción para que cuando llegue el séptimo día, ustedes y yo podamos estar unidos, ¿verdad?, juntos. Y así ustedes me puedan adorar y podemos pasar ese día de bendición. Número 3, así el pueblo reposó el séptimo día. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Qué rico debe haber estado, ¿verdad? Ahora, entonces dice, ¿qué recordatorio personalizado del reposo sabático tenían? La señal del pueblo de Dios, el sábado. Y de esa forma también, obviamente, con lo del maná, pero el sábado era lo que ellos tenían como recordatorio, que era el pueblo de Dios todavía, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice, en nuestra experiencia personal, la segunda venida de Jesús podría nunca ser más que unos instantes después de nuestra muerte. Ahora, ¿por qué dice esto aquí? Unos instantes después de nuestra muerte. Porque cuando uno muere, se detiene todo y abre los ojos y ya está ahí Cristo Jesús. El tiempo no pasa para una persona que acaba de fallecer. O sea, en cuanto aspira, en cuanto terminó, ahí se paró. Ahí paró todo. Abre los ojos inmediatamente, parece que no ha transcurrido más de que un segundo, dos segundos, tres segundos nada más, o unos momentos nada más, y abrió sus ojos y ahí está Cristo Jesús ya viniendo en gloria y majestad. Si usted se preparó, mirará a Jesús viniendo en gloria y majestad y podrá ir con él, porque al resucitar usted ya va a resucitar transformado. Entonces, ¿qué hermoso será esto? Del otro modo, igual. Usted pasó al descanso y no se preparó para estar con Cristo Jesús, entonces usted pasó al descanso, se cerraron sus ojos, abre sus ojos y ya está allí Jesús, ahora para dar juicio y para destrucción eterna. Eso es muy importante que lo entendamos, mis hermanos. Entonces, dice la primera pregunta que aparece aquí, ¿no? Su reino está siempre cerca, quizás más de lo que imaginamos. La observancia del sábado, ¿en qué medida nos recuerda no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también lo que hará por nosotros cuando regrese? Número uno, es nuestro Creador. Segundo, nos resucitará y transformará, porque Él tiene ese poder. Y Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Miércoles, otra razón para descansar, es el título para este día. Dice la pregunta que va a seguir inmediatamente. Compara Éxodo 20 del 8 al 11 con Deuteronomio 5, 12 al 15. Y ya leímos, ¿verdad? Éxodo 28 al 11. Solamente vamos a brincar a Deuteronomio 5, 15 al 12 al 15, perdón. Dice, ¿cuál es la diferencia en la forma en que se expresa el mandamiento del sábado en estos pasajes? Muy bien. Vamos a ver adelante. Dice Deuteronomio 5, 12 en adelante. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, guardarás el sábado para santificarlo. Si ellas trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Aquí se agrega más, un poquito más, a los que no pueden trabajar, ¿no? Ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Aquí le ponemos el día sábado. Vuelvo a repetir, esta es de la versión 60, dice día de reposo, pero luego ahí dice aquí equivale a sábado, ¿no? Que es lo mismo. En Deuteronomio el sábado resalta el poder y la autoridad de Dios, y es una señal de que el pueblo fue rescatado de Egipto. Egipto es el pecado, el sábado representa el descanso del pecado, el descanso de la esclavitud, el descanso que solamente Jesús nos puede dar. Y el sábado es de Cristo Jesús, por eso Jesús es el Señor del sábado, y en Jesús tenemos ese hermoso descanso. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Al pie de la página y el miércoles, mis hermanos, dice así, lee Juan 1 del 1 al 13. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús como nuestro Creador y Redentor? Son textos muy interesantes, mis hermanos, vamos a leerlos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Algo interesante para poder comprender aquí un poquito que el Verbo, mire, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Pero dice, el Verbo era Dios, en el principio era el Verbo, pero el Verbo también era Dios. El Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Parece que hay un juego de palabras allí, ¿no? Tomemos de esta manera, mire. Tenemos el Padre, la Santa Deidad o la Trinidad, como le quiera llamar, ¿no? Que no altera su poder, ni su simbolismo, ni su significado tampoco. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, sabemos que Jesús, lo que vamos a mirar a continuación, es el Creador. Él fue el que hizo allí, el que estuvo haciendo el mundo. Él fue el que movió todo, Él fue el que hizo al hombre y hizo a la mujer también. Entonces, ¿cuál es la función del Padre? Bueno, podemos decir que el Padre fue el arquitecto. El Padre es el que hace, ¿no? Por ejemplo, de pronto usted ve un edificio, y allí se pone una placa del arquitecto, ¿no? Este edificio fue construido por fulano de tal. Bueno, este fulano de tal posiblemente no movió ni un dedo siquiera para hacer ese edificio. Él solamente hizo los planos, él hizo toda la arquitectura, hizo todo el diseño, y entonces ya ahora se lo da al constructor. Y el constructor, el albañil, viene y hace el edificio, ¿no? ¿Se da cuenta? Ese es un más o menos de la forma como podemos entender un poquito mejor la creación. Jehová es el arquitecto, el Padre es el arquitecto y Jesús es el albañil, por así decirlo, o el constructor. ¿Okay? Por eso es que aquí se juega ese juego de palabras, pero sin olvidar que en la Deidad es un solo Dios, tres, pero uno, que es nuestro Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos a Cristo Jesús. Dice una vez más el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Viene alguien anunciando la venida de Cristo Jesús, que era Juan el Bautista, obviamente. Número 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Note, él hizo este mundo, pero aquí estaba también Él. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hablando de su raza, de su pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo, porque le aceptamos. Tenemos ahora la autoridad de parte de Cristo Jesús ante el Padre de ser llamados hijos de Dios. por Cristo Jesús, no por nuestra propia autoridad, ¿sí? Número tres, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces la pregunta, una vez más, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús como nuestro Creador y Redentor? Cristo nos creó, por Él y en Él existimos, pero también Él nos hace hijos de Dios si aceptamos su sacrificio para ser rescatados. Entonces, en Jesús existimos, en Jesús vivimos y en Él estamos. ¿Okay? Y recuerde, Jesús es Señor del sábado. Vamos adelante. Jueves, la observancia del sábado. Dice, ¿qué atmósfera deberíamos crear y promover el sábado? Ver el Salmo 92 e Isaías 58:13. Isaías 58:13 lo conocemos todos prácticamente casi de memoria, ¿verdad? Pero vamos a mirar el Salmo 92. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Note que es salterio, no salterío, ¿okay? Por si las dudas. El decacordio, de paso, es un instrumento que es de la familia de las arpas también, por si no, de pronto no podemos mirar qué es el decacordio, ¿no? Lo que significa. Y el salterio es algo parecido también, que es un instrumento que se toca de cuerdas acostado. En tono con arpa, ¿no? Con un tono suave con arpa. Dice número 4, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando una persona se corrompe y llega a ser un impío, entonces dice, va a la destrucción y destrucción eterna. Ah, es un texto lindo para aquellas personas que piensan que el ser humano va a estar quemándose por toda la eternidad. Sí. Vamos adelante. Versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como a las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Qué hermoso, ¿verdad? Mis hermanos, eso es impresionante. Dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, a mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El sábado, mis hermanos, estamos en la casa de Jehová. Estamos glorificando el nombre de Dios y alabando su nombre para que sea como testimonio para todo el mundo que en Dios hay justicia y no hay injusticia, pero que todo el impío que no busque a Jehová y que no obedezca sus mandamientos perecerá y perecerá eternamente. Ahora el Isaías 58:13, muy conocido, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar todo nuestro cuerpo, nuestra mente, en las manos de Jehová. Y que nada lo que hagamos ese día pueda invalidar el mandamiento. Que todo lo que hagamos, mis hermanos, Dios lo apruebe. Usted va a hacer algo en sábado y tiene dudas si Dios lo aprobará o no lo aprobará. Usted conoce la palabra de Dios y usted puede saber si Dios se glorifica o no se glorifica en lo que usted va a hacer ese sábado, ¿sí? O en el día santo del Señor. Entonces dice, ¿qué atmósfera deberíamos crear y promover el sábado? El sábado es un día especial de regocijo en el templo de Jehová, en el cual debemos dejar todas nuestras preocupaciones en sus manos y disfrutar plena paz, su descanso plena paz en su descanso sabático. Ah, qué hermoso es saber que en los brazos del Señor hay descanso, mis hermanos. Cualquier problema que tú tengas durante toda la semana, cualquier cansancio que tú tengas de pronto, el sábado es un día de regocijo, es un día donde volvemos a cargar nuestra fuerza, descansamos de la semana. Tanto problemas, como tareas, como trabajos, los dejamos a un lado. Igualmente los problemas. Hermanos, olvidémonos de los problemas. Déjelos ahí, tranquilo. Usted ahora venga, concéntrese a estar cerca de Jehová y tómese de la mano de Cristo Jesús. Desde que llega el sábado a la puesta del sol el viernes, de allí en adelante usted está en las manos de Jehová. Todo lo que haga en adelante, que glorifique a Jehová. Ese sería el consejo apropiado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, otra pregunta que aparece en el sábado, en el jueves, dice, ¿qué aspecto importante de la observancia del sábado se destaca en Levíticos 19:3? Bueno, cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis sábados guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Mis sábados guardaréis. El que teme y obedece a Jehová, guardará el sábado. Aquí vemos la autoridad de Dios. Y Dios dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Temer es obedecerles, honrarlos y glorificarlos, ¿no? Ser buenos hijos, obedecerles. Entonces Dios dice, guarden mis sábados. La persona que no guarda el sábado, desobedece a Dios. Muy interesante. Vamos a mirar eso más adelantito en las preguntas del viernes. Al pie de la página el jueves, dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con el sábado y las bendiciones que se pueden obtener al guardarlo? ¿Qué más podrás hacer para santificar este tiempo santo? Hermanos, tenemos bendiciones espirituales y físicas. Sin duda alguna, la persona que guarda el sábado puede decir que el sábado ha estado con Jehová. Y que el sábado, mire, qué interesante, porque Jehová, a mucha gente dice, bueno, el sábado yo voy a la iglesia para recargar las baterías, ¿verdad? Y está bien pensarlo de esa manera. Aunque esperamos que toda la semana usted esté cerca de Jehová, estudiando, orando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sábado es algo especial, porque el sábado va usted a la iglesia, se encuentra con los hermanos en la iglesia, y usted comienza ahora a tener esa relación con el Padre, junto con sus hermanos, y por supuesto, el hecho de ver a otros hermanos en la fe, activos y animados, y siendo fieles hijos de Dios, obviamente eso también le anima a usted a estar bien con Dios y a ser un hijo fiel también. Entonces, eso es algo hermoso que podemos sacar del sábado dentro de la iglesia del templo del Señor, ¿verdad? Entonces, hay muchas bendiciones espirituales y físicas también, mis hermanos, que no podríamos contarlas todas al nombrar las bendiciones que hay solamente al guardar el sábado. Tengo, hemos mencionado esto anteriormente, un libro sobre el sábado, mis hermanos, que está allí disponible para ustedes si lo quiere obtener. Cómo guardar el sábado y las bendiciones que el sábado trae precisamente al guardarlo. Ahí lo puede obtener si nos lo pide, por favor. Entramos en la parte del viernes, mis hermanos. Hay cuatro preguntas. La primera pregunta que aparece aquí dice, algunos cristianos, incluso algunos adventistas, consideran que la evolución teísta es una explicación viable de la creación. Note que no lo dije yo, lo dice la lección. Algunos adventistas incluso ya están pensando que la evolución trae algo allí de pronto en parte de la creación. Mis hermanos, eso es una aberración, eso no tiene ningún sentido. Y si usted o yo llegáramos a pensar así, estamos quitándole méritos a Jehová. Y también estamos alejando el sábado de la creación, si lo miramos de esa manera. Note lo que dice. ¿Cómo muestra el sábado que la evolución teísta y el adventismo del séptimo día son incompatibles? ¿Cuál es el propósito de santificar el sábado en conmemoración de miles de millones de años? Especialmente cuando la palabra de Dios es explícita acerca de su santificación después de los primeros seis días de la creación. La persona que guarda el sábado acepta a Dios como el Creador y ratifica que la Biblia es su santa palabra, eficaz y verdadera. Y solamente para abundar un poquito más aquí en la primera pregunta, mis hermanos, ya dije anteriormente, y fue la tarde y la mañana, o sea, la noche y el día, el primer día. Ahora entramos al segundo día, y ahí viene la otra parte de la creación, lo que Dios está creando. Y viene otra vez la tarde y la mañana, segundo día. Y así sucesivamente. Y viene la tarde y la mañana, tercer día. Tarde y mañana, cuarto día. Tarde y mañana, quinto día. Tarde y mañana, sexto día. Ah, pero para el sábado no hay tarde y mañana. Bueno, es lógico pensar, mis hermanos, que también es un día de 24 horas. Es lógico, porque es parte, es una secuencia nada más. Pero al mirar que hay tarde y mañana, mis hermanos, se quita y se elimina la teoría de 1,000 años de creación o un año por cada día. Porque imagínense, bueno, fue la tarde y la mañana un año, fue la tarde y la mañana 1,000 años, fue la tarde y la mañana tantos años. Hasta ilógico suena eso. Entonces, necesitamos analizar la palabra de Dios tal y como está. Usted puede analizar incluso los escritos originales y se da cuenta que es tarde y mañana un periodo solamente de 24 horas. Por eso, mire, se pone tarde y mañana porque no importa, hay días en el verano que son días más largos, en el invierno los días son más cortitos. Eso no elimina los 24 horas porque cuando se pone el sol, a cuando se pone el sol son 24 horas. Independientemente qué tan largo está la luz del sol, que a veces que dura mucho más, a veces dura mucho menos, un poquito nada más, pero punto y aparte. Se pone el sol, empieza el día. Se vuelve a poner el sol, termina el día y empieza otro día. Se vuelve a poner el sol, termina ese día y termina otro día. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, es fácil entender esa parte. Tarde y mañana, un día. No año o años. ¿Ok? Hasta por lógica nada más. Ah, y algo interesante también, antes de leer la segunda pregunta. Si nosotros ponemos, fíjese qué interesante está esto, ¿eh? Si usted pone un día por 1,000 años o un año por día que la creación fue hecha, algunas personas creen en 7 años, un día por año. Entonces, ¿qué pasa con el sábado? El sábado de la semana ya no tiene ningún sentido. Si usted pone, bueno, el primer día fue un año, el segundo fue otro año, y así sucesivamente, o fueron 1,000 años el primer día, 1,000 años el segundo día, 1,000 años el tercer día, y así tenemos los 6,000 años, y luego ahora los otros 1,000 años para el séptimo día. Cosas, hermanos, que de pronto se han inventado que no tienen sentido en lo más mínimo. Pero imagínese, ¿qué pasa si usted pone 1,000 años para un día, o un año para un día? ¿Dónde queda el sábado semanal? No existe. Lo devora completamente con esa teoría, ¿se da cuenta? Sin embargo, mis hermanos, note. Para un día tenemos un astro que la Tierra da vuelta en su eje 24 horas y ese es un día. Un mes, la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Una vuelta es un mes. La Tierra da vuelta alrededor del Sol. Una vuelta es un año. Pero para la semana no hay un astro, no hay nada que diga. En una semana es este, sucede esto con los astros. No hay absolutamente nada. Lo cual quiere decir que solamente es el poder de Dios, mis hermanos. Y algo interesante, porque usted trata de quitar días de la semana o aumentar los días de la semana, se descontrola el tiempo completamente. Los días, los meses y los años se descontrolan completamente. Inténtelo, de pronto, lo más visualizar. ¿Qué tal una semana de 10 días? ¿O una semana de 20 días? ¿O de 15 días? O no. Una semana de solamente 5 días. Se descontrola completamente porque ya entonces la luna, la vuelta del eje en la Tierra, la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, se descontrola completamente. Así es que inténtelo nada más de visualizarlo, ¿sí? Número 2, la pregunta número 2 aquí del viernes. Dice, ¿qué respondes al argumento de que el día no importa siempre y cuando tengamos un día de descanso en la semana? O por otro lado, ¿cómo respondemos a la afirmación de que Jesús es nuestro descanso sabático y por lo tanto no hay necesidad de guardar ningún día como día de descanso? Que hay argumentos que la gente trata de utilizar en contra del sábado, ¿no? Bueno, respuesta. Dios dio órdenes específicas en el día que debíamos guardar. Número 1. Segundo, Dios eligió el día y no el hombre. Número 3. El sábado es el séptimo día. Y ya lo dijimos anteriormente, ¿no? El sábado es el séptimo día, aunque las personas quieran contar desde el lunes en adelante. Pero el sábado es el séptimo día, y aquí están las citas para que usted lo pueda comprobar. A una persona que diga, no, el séptimo día es el domingo. Bueno, aquí hay citas bíblicas, y que si usted lo agarra de la Biblia católica antigua, mucho mejor. Y creo que hasta las nuevas incluso también en este aspecto están bien todavía, ¿no? Pero el sábado es el séptimo día, mis hermanos, según Éxodo 16, 26, acabamos de mirar anteriormente, Éxodo 31, del 15 al 17, y Éxodo 20, del 8 al 11, que es el cuarto mandamiento. Ahí dice claramente que el sábado es el séptimo día y no hay forma de confundirnos, ¿no? Número 3, pregunta número 3, dice, la observancia del sábado, ¿cómo puede ser un recordatorio de libertad y liberación? ¿Cómo podemos evitar que sea restrictivo y legalista? Bueno, número 1, es la señal de Dios para su pueblo que ha sido rescatado del pecado. Por eso el Éxodo ahí representaba esto más o menos. Egipto es pecado y todavía en las profecías, Egipto sigue siendo pecado. Imagínense nomás, qué interesante, ¿verdad? Número 2, si amamos a Dios de todo corazón, todo lo que hagamos el sábado le glorificará. Y el Espíritu Santo nos guiará a guardarlo correctamente. Eso que no queda la menor duda. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no va a hacer nada que ofenda al Señor. ¿Okay? Aunque de pronto pareciera que vienen ahí algunas cosas que lo pudieran ofender, si usted está lleno del Espíritu Santo, no le va a ofender al Señor en lo más mínimo porque usted estará guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Número 4. Algunos afirman que guardar el sábado es un intento de abrirse camino hacia el cielo. O sea que si guardas el sábado, te vas al cielo. Si no, te vas a perder. Salvos por obras. Si guardas la ley, te vas al cielo y si no la guardas, te pierdes. Bueno, note lo que estaba pasando aquí. Dice, sin embargo, ¿cuál es la lógica al afirmar que el descansar en el séptimo día estamos tratando de abrirnos camino hacia el cielo? Hermanos, perdonen que me falló aquí la lámina, pero dice el texto, solo los que guardan los mandamientos pueden entrar al cielo. El sábado es parte de los mandamientos de Dios. El sábado es parte de la ley de Dios. Nuestra obediencia muestra que somos sus hijos. Si usted obedece el cuarto mandamiento, es porque usted está siendo, porque es un hijo de Dios número uno, y está siendo obediente a los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si tú me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el hecho de que guardemos el sábado, el hecho de que guardemos la ley de Dios, no quiere decir que estamos tratando de salvarnos por guardar la ley o porque guardamos el sábado vamos a ir al cielo necesariamente. Hay muchas personas que guardan el sábado que se van a perder. Hay muchas personas que guardan la ley de Dios al pie de la letra y se van a perder porque han quitado su vista de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que nos puede salvar, el único que nos puede rescatar y es el único camino al cielo. Fuera de Él no hay entrada al cielo. Cristo Jesús es todo. Por eso Jesús es Señor del sábado. Y Jesús fue el que dio los mandamientos. Jesús es el que te dice a ti, guarda mi sábado. Él quiere saber cómo tú eres obediente a Él. Por eso allí en Éxodo 16, recuerda, Jehová dijo, y es Jesús hablando, por cierto, ¿hasta cuándo van a dejar de desobedecerme? ¿Hasta cuándo? Hoy podemos hacer la misma pregunta. Dios puede preguntar a hoy mismo a todas las personas. ¿Hasta cuándo van a dejar de desobedecerme? ¿Cuándo se van a dar cuenta que el sábado es mi día santo? Dice Jesús, yo soy Señor del sábado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿hasta cuándo, mis hermanos? Bueno, ojalá que usted y yo y las personas que están mirando esta presentación hayamos tomado nuestra decisión de estar a cuenta con el Señor y obedecerle en todo. Mis hermanos, esta es la lección número 9, es la lección para esta semana. Esperando en el Señor que usted, su familia, estén tomados de la mano de Cristo Jesús en esas horas santas. Y que esas horas santas sean un verdadero refrigerio espiritual. Que la bendición de Dios esté constantemente en usted y su familia. Ese es nuestro deseo y oración. Y recuerde, aquí en Fe y Esperanza estamos trabajando constantemente para que el mensaje de Dios llegue a todo el mundo. Gracias por sus oraciones, gracias por su ayuda también, por mandarnos allí constantemente sus ofrendas de amor. Hacen mucho en el ministerio. Que Dios le bendiga abundantemente y eso nos ayuda a seguir preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe estar allí. Que Dios te bendiga. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres y no me queda otra cosa más que decirles. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, prepara.